RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Educación y desarrollo. Mención de honor.
Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Programa de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Hoy seguimos en la grata compañía del doctor Camilo Prieto Valderrama, prestigioso cirujano que lidera el movimiento ambientalista colombiano, organización que mediante la pedagogía busca impartir un mensaje de conciencia y acción frente a la preservación de nuestro planeta y particularmente frente a la preservación de la biodiversidad de nuestro país. En el capítulo anterior conocimos su entorno familiar y su faceta como cirujano. Hoy hablaremos un poco más y en profundidad sobre el propósito del movimiento ambientalista colombiano, sus objetivos y sus alcances. Doctor Camilo, bienvenido nuevamente.
Ah, feliz de volver a estar acá.
Una de las primeras cosas que usted hizo para concientizar a las personas sobre la protección del medio ambiente fue un libro que estuvimos revisando y nos gustó muchísimo. Se llama El perro a cuadros.
El perro a cuadros.
Una mirada verde a una situación ambiental gris. ¿Por qué no ilustramos brevemente a los televidentes sobre esta producción literaria suya?
Bueno, este libro surge de una preocupación, de una investigación que empecé a hacer en diferentes áreas de detención ambiental y empecé a aproximarme a muchos problemas. Y dije, bueno, yo tengo que contarle a la gente esto que estoy leyendo.
Claro.
Y con unos amigos dijimos, bueno, ¿cuál puede ser la mejor estrategia? Y con esos amigos son la banda Doctor Crápula, que tiene unos temas ambientales geniales. Sí, entonces dijimos, bueno, la mejor manera de llegarle a los jóvenes es a través del arte, de la música, pero también de las letras. Entonces dijimos, bueno, los mejores escenarios de pronto para hablar incluso del libro eran los conciertos, a veces entre las canciones o incluso en las canciones, dando como algunos tips ambientales. Y por ahí surge la idea de hacer un libro, uno que fuera distinto, pero segundo, que se distribuyera también de manera diferente. Esencialmente, El perro a cuadros es una apuesta a un consumo responsable, es decir, desde la individualidad, de las acciones de cada uno de nosotros. Es comprender la potencia que hay en la acción de cada ciudadano. Porque, como te lo decía fuera de cámaras, a veces nosotros tenemos expectativas en que sean los gobiernos o las grandes empresas las que nos resuelvan los problemas ambientales. Pero la decisión de cada uno de nosotros
es la que más influye.
Insisto, hay una influencia y una potencia enorme.
Claro.
Desde ahí viene, ¿y por qué el perro a cuadros? Porque cuando yo empecé a adoptar en la vida ciertos aspectos de consumo responsable, yo sentía que la gente me miraba como extraño. Y también veía que la gente que adoptaba esos sistemas de consumo responsable, la gente los miraba como raro.
Sí.
Entonces una vez un amigo me dijo, oiga, Prieto, un amigo del colegio me dijo, oiga, Prieto, usted parece un perro a cuadros. Entonces me quedó sonando mucho eso y dije, esta metáfora me encanta. Y dije, claro, sí.
Claro.
Es más, y el libro lo que busca es una invitación a que la gente sea diferente, a que se arriesgue a una apuesta distinta. Y es un llamado justamente a eso, a ser un perro a cuadros, a través del consumo responsable.
Hay un comentario muy interesante que quiero invitarlo a ver sobre el libro. Lo hace Pilar Ferrer, una amiga suya. Veamos.
Yo conocí el libro, digamos que lo vi escribir el libro. Vi cómo le dedicó horas y horas y horas y horas, muchas horas a escribir ese libro. Recuerdo cuando me presentó como el borrador. Tuve la fortuna de presentar el libro cuando lo lanzaron. El libro es contundente y muestra lo que es Camilo. Camilo nunca te va a dar un dato que no sea real, que él no haya investigado acuciosamente. Él no va a hacer una denuncia que no tenga una claridad conceptual e investigativa detrás que lo soporte. Y eso es El perro a cuadros. Es un libro que a mí me costó leerme, porque le tenía resistencia, le tengo como resistencia a cosas que me lleven a ver la verdad de manera tan cruda y radical como con respecto a lo que está pasando en el planeta, con respecto a lo que comemos, con respecto al aire que respiramos, y el libro te mete el dedo en la llaga y te dice, despierte porque esto está mucho peor de lo que usted cree.
Me acuerdo en este momento de un versículo, lo digo de manera no teológica, sino metafórica. Versículo del Apocalipsis 12:12, que palabras más, palabras menos, dice, El diablo sabe que le queda poco tiempo. Y cuando hay un lado del mundo que sabe que le queda poco tiempo, pues tiene afán de hacer cosas. Entonces, en ese sentido, el llamado del perro a cuadros es, hey, mira, acá está el diagnóstico, pero vamos a hacer algo. Porque no podemos consolarnos simplemente con emitir denuncias y hacer diagnósticos, sino hay que hacer apuestas arriesgadas por el tratamiento.
Así es, así es. Les invitamos a leer este libro, queridos televidentes. Por ahora, vamos a ir a unos mensajes institucionales y recuerde que puede escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co o comunicarse con nosotros a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Ya regresamos.
Conoce la oferta académica que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene para ti. Escuela de Ciencias de la Educación. Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escuela de Ciencias de la Salud. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en la Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Seguimos con una de Educación y Desarrollo, mención de honor. Esta vez en la compañía del doctor Camilo Prieto Valderrama, director del Movimiento Ambientalista Colombiano. A propósito, cuéntenos de este movimiento, cómo nace, cómo surge y qué maneras ha tenido para desarrollarse y qué perspectiva tiene a futuro.
Bueno, la organización nace como una apuesta para involucrar a los ciudadanos de a pie y de diferentes orillas del conocimiento a trabajar por un mejor diálogo con el planeta. Uh-huh. Es decir, para ser miembro del movimiento no hay que ser ni ecólogo ni biólogo, se puede incluso hasta ser cirujano plástico y uno puede ser miembro del movimiento. Es decir, desde cualquier orilla uno siente que puede aportar, porque al principio, además, no es que me costara trabajo, pero siempre decía lo mismo. Decía, pero bueno, ¿pero qué hace un médico metido en esto? Y decía, yo le decía, ¿usted qué es? El que me dijo eso, abogado. Le dije, hombre, ¿por qué un abogado más bien no está acá? O sea, cualquier persona debe tener y encontrar su punto de conexión en ese, como lo decía hace unos minutos, mejorar el diálogo con el planeta. Cada uno desde la potencia de su acción individual, pero también cuando sumamos sus esfuerzos, la cosa se dispara.
El requisito mínimo sería entonces un esbozo de conciencia sobre lo ambiental y no más.
Suficiente, es tener la sensibilidad. O sea, el requisito es decir, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, ya no es un formulario, pero sí, ¿qué requisito? La sensibilidad en tu corazón. Es punto. ¿Y qué es tener la sensibilidad en el corazón? Entender el sentido de la empatía, del respeto por el otro y de comprender que ya estamos en un momento de la historia de la humanidad en que los recursos naturales deben dejarse llamar como tal y que debemos entender que son bienes comunes. Cuando yo trato el agua como un recurso natural, digo, me pertenece. Y uso y abuso, como pasa todos los días.
Así es.
O sea, hoy mientras estamos acá sentados grabando el programa, el río Bogotá sufre en silencio y se muere en silencio.
Cierto.
¿Verdad? Entonces, lo que nos decimos es, ok, rompamos esa indiferencia, rompamos ese silencio a través de la sensibilidad por comprender los bienes comunes. Porque si el agua es un bien común, yo la tengo que cuidar para los otros, incluso para los que no han nacido, o para los que no conozco, o para los que viven en otra región del mundo. Entonces, esa es la motivación esencial de la Fundación del Movimiento Ambientalista Colombiano, que le apuesta al diálogo, que le apuesta a la convivencia, le apuesta a la tolerancia, se aparta del radicalismo. Yo le tengo pavor al radicalismo. La gente me dice, ah, pero es que ustedes son una organización tibia. No, no es ser tibio. Lo que pasa es que nosotros tenemos unas convicciones que apuntan a buscar argumentos en la razón, en la ética, pero no en las vísceras. Es decir, nosotros le decimos no a muchas cosas, por supuesto. Le decimos no al mercurio para la extracción del oro, no al fracking no convencional para la extracción del petróleo, no a la minería en los páramos.
Lo cual determina que no ha sido fácil liderar esta...
No, pero para nada, para nada. Porque, claro, a eso es a lo que le decimos que no. Pero es que es muy fácil decirle que no a muchas cosas.
Mire lo que dice Santiago Vargas, un amigo suyo, acerca de usted, pero también de todos estos... reflexiones que nos está aportando de cara a la responsabilidad social.
El hecho de que Camilo haya cambiado su trabajo 100% dedicado a su profesión, a la medicina, y se haya ido por otras áreas, yo creo que muestra su carácter inquieto, algo con lo cual él desde pequeño pues, nos mostraba a sus compañeros. A él le gustaban muchísimas cosas, y cuando hay personas así, no se pueden quedar quietas, no se sienten conformes con una sola cosa, sino que saben que pueden aportar a muchísimas áreas y lo hacen metiéndole todo el empeño y todo el esfuerzo, aunque no sea su profesión, aunque le cueste sacrificar momentos de descanso, invertir dinero, hacer cosas muchas veces no tan bonitas o tan satisfactorias, porque también en el día a día uno se enfrenta a muchos problemas, ¿no? Y solucionar esas problemáticas pues solamente lo hace una persona con muchísima dedicación, con muchísimas ganas y con muchísima convicción de que lo que está haciendo sí puede hacer un aporte importante y necesario a la sociedad.
Usted gana el premio Titanes Caracol, ¿no?
Sí.
Sobre estos esfuerzos, particularmente en La Guajira. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, lo primero es que yo debo decirle a los televidentes que yo me rehusé a recibir ese premio a título individual. De hecho, yo no lo tengo. Está en la sede de la fundación.
Ya, muy bien.
Porque me dijeron, no, es que Titanes Caracol es un premio para una persona. Pero yo cuando pasé a recibir el premio dije, yo recibo este premio a nombre de los voluntarios del Movimiento Ambientalista Colombiano. Porque uno debe comprender que las grandes empresas, los grandes proyectos en la vida se hacen en colectivo, se hacen en equipo, se hacen tejiendo red. Y adicionalmente, el trabajo del movimiento busca no solamente desarrollar estas actividades en las ciudades y a través de las redes sociales, sino en esos territorios donde unas ecuaciones letales como son la corrupción, el olvido estatal, el olvido ciudadano y el cambio climático asesinan y matan gente, como por ejemplo lo son La Guajira, como lo es Guaviare, como lo es Chocó, como lo es Putumayo e incluso como lo es San Andrés Islas.
Mira lo que nos dice Pilar Ferrer sobre el particular.
Camilo, desde que nosotros estábamos, digo pequeños porque éramos chiquitos, habíamos estudiado, ya éramos profesionales, pero no teníamos ni idea qué iba a pasar con nuestra vida. Y Camilo siempre ha tenido inquietud en cuanto a trabajar por otros, en cuanto a tener un impacto, y él siempre se ha sentido muy colombiano. Si había una particularidad, y hay una particularidad con él, es que siempre ha querido vivir aquí, siempre ha querido trabajar por el país. Entonces, en algún punto de nuestras conversaciones, discusiones, recuerdo que hablamos de la importancia de hacer ética colectiva en vez de hacer política. Y yo siento que eso es lo que él ha venido haciendo.
Claro, ¿no?
Sí, esa ha sido una discusión teórica con Pilar.
Ética colectiva versus la política.
Sí, lo que ocurre es que lo que yo siempre le argumento a Pilar es que hay maneras de hacer política dentro de la ética colectiva.
Así es.
Es que en Colombia y en general en el mundo, la politeia, la política,
sí,
pensada por Aristóteles y por Platón, ha sido completamente desvirtuada. Entonces, normalmente la política es sinónimo de inequidad, de robo, de corrupción, de muerte, de desplazamiento, de exclusión. Pero cuando uno mira la esencia bajo la cual fue pensada la República de Platón o la política de Aristóteles, total, cuando escriben sus textos, es en todo lo contrario.
Además, es el soporte de la democracia.
Total, total. Entonces, uno puede entender la política como un bisturí, que sirve para curar o sirve para destruir o para matar.
Así es.
Depende cómo se use ese instrumento. Entonces, Yo sí considero que lo que nosotros hacemos, y lo digo mirando a la cámara y lo digo con orgullo, es política, es politeia, pero esa política platónica y aristotélica basada en el respeto, en la responsabilidad, en la inclusión, en la equidad. No es política electoral, porque de hecho a mí cada 4 años me pasa lo mismo. Me dicen, es que usted hace esto porque se va a lanzar algo. Es que están en campaña política. Entonces cuando llegan las elecciones y nos llaman de diferentes partidos políticos, venga que lo invitamos a participar. Por ejemplo, estas elecciones que pasaron ahorita, invitaron a participar de 3 partidos en la lista del Senado. Ajá. Yo siempre dije, muchas gracias, éxitos con su proyecto, pero pues en este momento de la vida yo considero que este tipo de política no partidista funciona muy bien. Entonces, a mí no me avergüenza decirlo, porque lo que nosotros hacemos es buscar incidir de manera fuerte en políticas públicas, específicamente en seguridad alimentaria, en estrés hídrico y en producción energética.
Excelente. Excelente y muy claro. Por ahora vamos a ir, queridos televidentes, a unos mensajes institucionales y recuerden que también pueden seguirnos en nuestro canal UNAD. Allí, a través de YouTube, pueden revivir emisiones anteriores. Ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Usted nos ha hecho reflexiones muy profundas hoy, no solamente sobre su vida, sino sobre toda esa conciencia que se requiere para la preservación de nuestro ambiente y, por lo tanto, la conservación del planeta. Un amigo suyo, Carlos Piñeros, nos quiso compartir este testimonio que nos habla de la importancia, así a usted no le guste, de un líder como usted para Colombia.
En Colombia pienso que es como un faro, ¿cierto? Casi nadie está sensibilizando a la gente de cuál es nuestra huella, ¿cierto? En cuanto a la polución y nuestra huella ambiental que estamos dejando sobre el país, ¿cierto? Vienen muchas personas como desde Al Gore en Estados Unidos, pero como que es muy distante, pero nadie acá se ha comprometido a meterle y a hablar y a publicar 2 libros acerca del ambientalismo. Pues eso no, digamos que no, de pronto si la gente lo hace, pues no se ha dado a conocer tanto y tan difundido como si lo ha hecho Camilo. Entonces pienso que él es una persona que, siendo una persona que por su profesión pueda quedarse súper cómodamente haciendo lo que él hace, ¿cierto? Y no vivir la vida bien, ser una persona que cuide el ambiente, reciclar, no sé qué, y ya, y está haciendo unas cosas bien, ¿no? Pero dar ese paso a motivar, informar, crear, poner de su parte, desde todo punto de vista, el punto de vista de tiempo, económico, la parte docente, ¿cierto? Me hace algo pues invaluable y una cosa que, pues, por lo menos en mi familia sentimos un orgullo ajeno, ¿sí? De conocer a Camilo y conocer esa labor y esa faceta que él está desempeñando.
Testimonio del colegio. Carlos, amigo mío desde el colegio.
Vea. Bueno, pues ha llegado el momento, doctor Camilo Andrés Prieto, de hacerle una invitación. La Universidad Nacional Abierta de Distancia, en el marco de su 37º aniversario, le ha seleccionado como uno de los principales líderes de nuestro país. Uy. En la construcción del escenario post-conflicto.
¡Ay, qué honor!
Por sus méritos de vida y obra, que lo ejemplifican para nuestra historia como un valioso referente en el presente y futuro del liderazgo social en Colombia. En virtud de lo anterior, usted será distinguido en la ceremonia de galardonados que se celebrará el día 16 de agosto. Agéndenos, por favor.
¡Uy, no, pero
de 2018, en donde se le otorgará mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia.
¡Uy, pero esto
nuestra
es
invitación!
¡Impresionante!
¡No, no señor!
Absolutamente emocionado. Acá muestro la invitación. Es una invitación que se debe conservar indiscutiblemente. No, pues sí, sí quiero darles las gracias por haberme permitido compartir este espacio. Yo nunca había hecho una entrevista como estas en las que pudiera hablar como en general de la vida y como tal vez uno expresar de dónde surgen las motivaciones.
Cierto.
Y hacia dónde apuntan. Entonces, no, enhorabuena y quedo absolutamente feliz y por supuesto estoy súper agendado para el 16 de agosto.
Así será y así esperamos. Varios de sus amigos y de sus familiares se enteraron de este reconocimiento y le mandan estos mensajes.
Quiero expresar toda mi admiración y espero que Dios te siga bendiciendo en cada uno de los pasos que estás dando y siga llevando todas las actividades maravillosas que haces y la felicidad que le generas a la gente cada día. Que todo siga siendo próspero y que siga llegando a ti la gente indicada para que puedas llegar a todas las metas que tienes propuestas. Te quiero mucho.
Estoy feliz de poderlo felicitar por este gran reconocimiento que le hace la UNAD a su trabajo. Es un camino difícil, de vez en cuando solitario, y que solo líderes como, con una pasión y una gran causa pueden sobresalir, como usted.
Bueno, Camilo, ¿qué puedo decir? Que estoy orgulloso de estar acá, felicitándote, deseándote lo mejor en esos proyectos que tienes y con la firme convicción de que vas a ser capaz de lograr muchísimas cosas porque ya lo estás haciendo. Has mostrado ser un líder, has mostrado ser una persona íntegra, que le da a la gente muchísima confianza y muchísimo valor y muchísima fortaleza para sacar adelante propuestas, proyectos e iniciativas, y nos pones a soñar a todos, y realmente eso lo necesitamos en este país que tantas deficiencias tiene de gente líder y motivada como tú. Así que una gran felicitación y con todo el deseo de que sigas adelante, con todo el apoyo y personalmente también con todo mi apoyo.
Son demasiados los motivos que tengo para estar profundamente orgullosa de todo lo que haces. Igual insisto en que hemos visto esto de lo que eres capaz, porque yo sí me espero unos años en los que viene el resto del iceberg de los que es Camilo Prieto. Me muero de ganas por verte florecer a todo nivel, con hijitos, con familia, con proyectos. Ojalá seas el presidente de este país y yo estaré a tu lado apoyándote siempre, amándote desde el corazón y celebrándote en cada minuto, porque eres maravilloso y me alegra que todo el mundo pueda verlo.
Camilo, quiero pues mandarle un abrazo a través de la cámara, entrañable, felicitarlo por este homenaje que le están haciendo, obviamente merecido, aunque usted de pronto piense que no. Creo que de pronto usted dice que está haciendo lo que cualquier persona debería estar haciendo y que este homenaje, pues, por hacer las cosas bien o las que no debería hacer, pues, no, de pronto no tiene cabida, pero sí pienso que usted es una persona muy valiosa. Usted sabe que lo quiero mucho, usted es uno de mis mejores amigos y, pues, nada, enhorabuena por este reconocimiento que le están haciendo a usted.
Bueno.
No, pues, qué felicidad.
¿Cómo no pedirle un último favor? Como el gran líder que es, ese mensaje de esperanza para los colombianas y colombianos que hoy nos están escuchando y nos están viendo, después de repasar esa brillante trayectoria de vida que usted tiene.
Yo creo que frente al dolor, frente a la injusticia que nos acompaña en Colombia desde que nos formamos como república, uno puede tener dos perspectivas. Una, se suma en la inacción y en el silencio, en la indiferencia, y en comprender que no hay nada que hacer. Esa es una opción. Y la otra es apostar, arriesgarse por hacer algo diferente. Y yo creo que la semilla que siembra la esperanza es pensar en servir. Y cuando uno piensa en servir sin esperar retorno, es el mejor abono para la esperanza. Y hay que comprender que si empezamos en este momento, entre todos, a trabajar ya por este país, es muy posible que nuestra vida no alcance para ver los resultados. Entonces, no vamos a ser parte del grupo de la cosecha, pero sí del grupo de la siembra. Entonces, el mensaje esencial es arriesguémonos a servir, arriesguémonos a soñar con la esperanza y arriesguémonos por el respeto. Ya tuvimos mucho tiempo para arriesgarnos por la transformación en este mundo y en este instante el universo necesita que nos arriesguemos por el respeto y por el cuidado.
Todo un honor haber compartido con usted, doctor Camilo.
No, el honor es para mí. Estoy muy contento.
Y a nuestros televidentes, muchas gracias por su compañía. Les invitamos a seguir conectados en nuestras próximas emisiones en el canal institucional, en el canal Sur Universitario y, por supuesto, en nuestro canal UNAD. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co o a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Hasta la próxima.